Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 19 de enero de 2012. El tema que abordaremos el día de hoy es Dinámica del gas natural en 2012. Y para ello contamos con la siempre valiosa presencia del maestro Fabio Barbosa Cano y del ingeniero Anselmo Laube. ¿Está bien el apellido? Laube. Bien, les agradezco mucho su presencia. Bienvenidos. Nuestros teléfonos en el estudio, 55-36-89-89, tiene cuatro líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, tenemos el número de teléfono LADA, sin costo, 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de las páginas de internet www.iiec.unam.mx y www.radiounam.unam.mx. Recordarán ustedes que Fabio Erazo Barbosa Cano es investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, del cual forma parte en la Unidad de Investigación Económica del Sector Energético. Él imparte clases en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México y participó en la coordinación del libro Pemex, Pasado y Futuro, y es autor en el libro Petróleo en los Hoyos de Don, es autor del libro Petróleo en los Hoyos de Dona y otras áreas desconocidas del Golfo de México. Su más reciente publicación, Agotamiento de los Campos Petroleros Gigantes y Nuevo Potencial de Hidrocarburos en México. El ingeniero Anselmo Laube, él es hizo sus estudios en el Karlsruhe Institute of Technology, las siglas KIT de Alemania, estudiando maestría en ingeniería mecánica. Igualmente está haciendo maestría en el ENSAM, Francia. Trabaja actualmente en Greenpeace México y está investigando sobre el famoso shale gas o gas de lutitas y energías renovables, e hizo el informe ¿Por qué no es limpio el gas lutita exquisito o shale gas? Bien, Fabio, durante los primeros días de este año, un tema que cobró gran relevancia en el mundo de los hidrocarburos fue el del desplome de los precios del gas natural, especialmente en el mercado de América del Norte, y las repercusiones que pueden esperarse en México, así como otros países en América Latina. Si esta tendencia, digamos, se prolonga, ¿qué impactos podemos prever ante la caída de estos precios del gas natural?
Sí, Irma, muchas gracias por esta pregunta tan interesante. Desde luego, si el precio del gas natural se desploma y resulta, como planteaste, una tendencia de largo plazo y no una burbuja que nos estalle y termine pronto, es una buena noticia para México. Somos en este momento un país importador de gas natural, de tal manera que los consumidores podríamos esperar que el gobierno se alinee a los precios internacionales y disminuyan las tarifas de electricidad.
¿Verdad?
Por ejemplo,
es decir, el impacto sería benéfico para el consumidor.
Podríamos esperarlo. Vamos a ver si eso ocurre. Podríamos esperar que los costos del gas doméstico también disminuyan. Pero especialmente, Irma, si los precios del gas natural se están cayendo en el mercado al que estamos inscritos, el mercado de América del Norte, porque como sabemos, el gas natural tiene mercados dispersos, mercados diversos. Bien, la mejor noticia es que podríamos esperar un repunte de nuestra industria petroquímica. Eso es lo que los economistas inmediatamente percibimos. Lamentablemente, vemos que nuestros pymes, los dirigentes de nuestras empresas, no están ya planteando el desarrollo, el detonar impacto, industrias que pudieran, no estoy pensando en grandes proyectos espectaculares de petroquímica muy sofisticados, sino por lo menos los procesos más elementales de separación del gas. Y aquí en este programa, Irma, gracias a tus invitaciones, hemos examinado bastante el asunto de las aguas profundas y las perforaciones de los pozos profundos.
Efectivamente.
Como aquí se ha examinado, los avances más importantes en esta materia han sido el descubrimiento de una cuenca muy importante de gas húmedo, que se ubica, lo hemos dicho para simplificar, a la altura de Catemaco, frente a las costas del sur de Veracruz. Estos proyectos de desarrollo de agua, de desarrollo del gas en aguas profundas perderían viabilidad económica. El doctor Estrada es un experto, hoy miembro de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. En un reciente artículo que él ha publicado, examina que la línea de rentabilidad de estos, de los proyectos de gas, en general, en tierra o en mar, están en el límite de la navaja, alrededor de los $5 por millar de pies cúbicos de gas. Si los precios del gas cayeran abajo de este nivel, muchos proyectos mexicanos estarían en riesgo de en el pasado, el año pasado especialmente, se habló mucho de la posibilidad de suspensión de los proyectos en aguas profundas en México como resultado del pozo Macondo, del problema del pozo Macondo en las aguas de los Estados Unidos en el Golfo de México. Nosotros dijimos no, mientras sea negocio, el capital se mueve en función de la ganancia y el indicador en el mercado es los precios, los indicadores de inversión de unas son los precios. Ahora sí, estos proyectos están en riesgo, no de suspensión, sino de que se difieran. Esos serían algunos de los principales impactos, independientemente de que también habría otros fenómenos para los países que exportan crudo a México, como son Perú, Venezuela, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí. Bien, sería pertinente a esta altura que nos hablaran sobre qué es el shale gas o el gas de lutitas, que bueno, ya data de hace algunos años que apareció y se está, digamos, sacando, explorando, sacándolos pues de su lugar, y que se complicó profundamente. Pero ¿qué es el gas shale o gas de lutitas? Ingeniero, por favor.
Ya, gracias. El shale gas es un tipo de yacimiento del mismo gas natural que ya usamos. Con el desarrollo de nuevas tecnologías en los últimos 30 años, por ejemplo, la posibilidad de perforar pozos horizontales y el desarrollo más profundo del hydraulic fracturing, se llama en inglés el fracturamiento. Uh-huh. Ahorita es económicamente rentable y también hay las técnicas para sacar este gas, y en Estados Unidos ya hay un mercado y una industria muy grande de este tipo de gas.
Bueno, hablando de esto, sería pertinente también explicar en qué consiste la fracturación o el método de fracturación y para qué se usa, digamos, cuál es el sentido del fracking, ¿no? Que así le llame. Por favor, Fabio.
Sí, muchas gracias. Tiene razón el joven ingeniero Anselmo que nos acompaña. Este gas de lutitas lo hemos definido en nuestros escritos, en nuestros artículos, en libros editados por nuestra unidad en el Instituto de Investigaciones Económicas, como una criatura de las nuevas tecnologías, como un producto de desarrollos tecnológicos que comenzaron aproximadamente en los años 90 del siglo pasado y que se han desarrollado intensamente. ¿Cuáles son estas innovaciones? Uno, como lo señaló el ingeniero Anselmo, la posibilidad de perforar pozos horizontales. No se conocía antes. Hoy cada vez es más frecuente los pozos horizontales o de largo alcance extendido, se le llama. La otra sería la mal llamada, desde mi punto de vista, perfeccionamiento del procedimiento de fractura. Fracturar un pozo es facilitar el flujo de los fluidos, valga la redundancia, aumentando la permeabilidad en el caso de yacimientos muy compactos de arenas. De hecho, nosotros los mexicanos ya tenemos esa experiencia en Chicontepec, Veracruz. Desde el gobierno del presidente Miguel Alemán se perforaron los primeros pozos, se fracturaron los primeros pozos, inicialmente con agua. Las innovaciones técnicas más recientes que hemos expuesto en diversas reuniones convocadas por AMECIDER, la Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional, que dirigen nuestros colegas, en este momento Adolfo Sánchez Almanza, nuestros colegas, y en el periodo anterior el doctor Bustamante Lemus. En reuniones efectuadas en AMECIDER, incluso una de ellas en Jalapa, Veracruz, hemos explicado los recientes avances de esta técnica. Primero, sería que no solamente se inyecta agua, sino ácidos, en algunos casos en porcentajes muy elevados. El ingeniero Anselmo nos ha ayudado a comprender este proceso, porque él ha estudiado las experiencias en varios países, en varias cuencas, usando hasta un 20% de ácidos. Segundo, se inyectan a presiones muy elevadas. La presión se mide en libras por pulgada cuadrada, y la presión a la que se inyecta aire en una llanta de automóvil, pues sería unas 30 libras, 35 libras. Aquí se usan 700 veces más elevadas presiones para lograr una penetración mayor en el subsuelo. Y también temperaturas muy elevadas. De tal manera que ahora lo que quienes hacen la apología y exaltan el gas de lutitas como un nuevo gran componente de la oferta de hidrocarburos en el futuro, pues realmente nos traen unas noticias de progresos ominosos. Ominosos progresos que amenazan, como ha dicho Anselmo, la calidad de las aguas, y amenazan con agravar los problemas ambientales que ya afligen a nuestro país como a otros países
del planeta. Altamente contaminantes, entonces, todo el resultado, pues, del uso de este proceso, ¿no es así, ingeniero?
Sí, es cierto. Este punto es muy importante. Sí. Y también para el desarrollo en los Estados Unidos eran muy importantes dos puntos. El apoyo de los gobiernos estatales, como dinero o falta de impuestos, pero al mismo tiempo también la falta de leyes ambientales. Uh-huh. En Estados Unidos hay, ¿cómo se llama?, el Halliburton Loophole, uh-huh, una falta de leyes para la protección del agua y del aire solo para esta tecnología. Y con estos puntos ya se pudo desarrollar muy fácilmente esta industria en Estados Unidos.
Pues sí, así es la cosa. Estamos con ustedes en Momento Económico, conversando con el maestro Fabio Barbosa Cano y el ingeniero Anselmo Lau. En un momento regresamos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. Teléfono en cabina 55 36 89 89.
También útil llegar al punto de algunas definiciones. Mira, ¿cuál es la diferencia entre las definiciones de los geólogos y la que se maneja en tu investigación sobre el gas shale o el gas de lutita?
Sí. Ocurre que se ha planteado el gas de lutitas y estos procedimientos de la fractura hidráulica, de la fractura ácida, etcétera, como una novedad. Especialmente ha causado un gran impacto un estudio que se publicó, se difundió con fecha abril del año 2010, aunque tengo la impresión de que fue colocado en la red más recientemente. Un estudio que el Departamento de Energía de los Estados Unidos, a través de la Agencia Internacional, la AIE, por sus siglas en inglés, dependiente del Departamento de Energía, formuló sobre el título en inglés, lo voy a decir en español, sobre el potencial del gas de lutitas en, por favor corrígeme Anselmo, en 16 países o en 32 países.
32
países. En 32 países. En este estudio, que no fue realizado por geólogos del Departamento de Energía ni de Geological Survey, sino fue realizado por una consultoría privada, se ubica a México, se ubica a nuestro país, como la cuarta potencia mundial en gas de lutitas, con un potencial de este hidrocarburo de unas 20 veces el volumen de nuestras actuales reservas probadas de gas. Es decir, un potencial muy importante, grande, sí. Muy importante. Nuestros geólogos hasta el momento no se han pronunciado con el vigor que deberían de hacerlo, pero en el Instituto de Investigaciones Económicas hemos acopiado bases de datos muy importantes, muy grandes, muy voluminosas. Tengo, por ejemplo, a la vista un estudio de mi amigo, lo puedo llamar así, el ingeniero Arellano Gil. Estuvimos juntos en los debates a los que nos convocó el doctor Narro, nuestro rector, en Tlatelolco, en fin, en donde él estudia cuencas geológicas con otros de sus colegas geólogos en el norte de Veracruz, en Hidalgo, etcétera, etcétera. Nuestros geólogos han estudiado a profundidad estas cuencas y, aunque yo no soy geólogo, pero haciendo un trabajo de incursión en la literatura de la geología mexicana, etcétera, puedo decir que el estudio difundido por el Departamento de Energía de los Estados Unidos es un estudio que debe de verse con mucha cautela. Si algo se enseña en las universidades es a distinguir la literatura científica de la propaganda.
Pues.
Ese es el primer paso que buscamos los profesores separar. En el estudio que ha difundido el Departamento de Energía de los Estados Unidos, uh-huh, es un estudio que no se realizó, en primer lugar, por geólogos desconocidos, sin antecedentes que nos permita conocer su obra publicada. Dudo que estos geólogos estadounidenses hayan recorrido ni físicamente, ni hicieron un examen exhaustivo de las fuentes. De tal manera que el potencial que ellos presentan de gas de lutitas en nuestro país, lo ponemos seriamente en duda. Puedo apoyar mis afirmaciones en el comportamiento de Petróleos Mexicanos en este momento sobre esta nueva área que se abre. Solamente hemos perforado Petróleos Mexicanos un pozo en una cuenca contigua al estado de Texas. Tiene un nombre muy 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 simpático, es la cuenca El Burro, así se llama. Se encuentra en el municipio de Hidalgo, en Coahuila, adyacente a la línea fronteriza con los Estados Unidos. Y se encontró una cantidad bastante escasa de gas. El maestro Morales Gil ofreció en 2010 perforar otros pozos, no se ha hecho. En el presupuesto de Petróleos Mexicanos para su ejercicio en este 2012 no aparecen nuevos proyectos. Entonces, aunque el ministro de Energía, el doctor Jordi Herrera, ha publicitado mucho en un evento internacional al que convocó también a geólogos de la Universidad de Texas, ha manifestado grandes esperanzas sobre esta posibilidad, creo que debemos de tomar mucha distancia crítica, quizá tenga un sesgo en donde lo que se busca es, en esta última fase del sexenio, deslumbrar a la opinión pública con anuncios de potenciales muy grandes, simplemente para justificar grados de mayor apertura al capital extranjero.
Efectivamente.
Esa es la situación en este país hasta el momento. En los Estados Unidos es distinto. Allí eso es un hecho. Un tercio de la oferta actual de los Estados Unidos es de gas de lutitas. Los precios han caído. El ingeniero Anselmo me pasa una ficha con precios de $3 de Estados Unidos el millar de BTU de gas natural. Esto ya es muy importante, el indicador de precios. Lo que dudamos es que existen estas posibilidades en los Estados Unidos, es un hecho, son reales. Yo ya leí el informe, es un libro pequeño, el informe publicado por el Departamento de Energía. Lo tenemos disponible en una versión completa en PDF en nuestra biblioteca del Instituto de Económicas. Si no la hemos entregado, hoy mismo la vamos a entregar. En la revista digital de nuestro instituto también la vamos a entregar para que esté disponible a cualquiera que desee consultarlo. Ahí se afirma que estas tecnologías de fractura son viables económicamente. Son viables desde el punto de vista económico, son rentables. Es un proyecto que puede realizarse en los Estados Unidos. Lo dudo para México. ¿Por qué? Porque en Chicontepec, que yo la vengo estudiando Chicontepec desde hace muchas décadas, son tan elevados los costos, a diferencia de Estados Unidos, que incluso se han tenido que evitar hacer fracturas de algunos pozos y se prefiere hacer un número mayor de pozos verticales, horizontales y sin fractura, por los elevados costos. Esto es un hecho. ¿Por qué razón? Entre otras, porque en Chicontepec, en algunas regiones, hace falta absolutamente todo tipo de infraestructura. No hay ni caminos, ni puentes, lo que no ocurre en los Estados Unidos. Claro. De tal manera que esto se carga a los costos por ejemplo. En fin, este es uno de los elementos, y voy a dejar esta parte aquí para si Anselmo quisiera agregar algo sobre este problema, etcétera, darle la oportunidad de no acaparar el micrófono.
¿Alguna cosa que quieras agregar?
Sí, de los precios muy bajos.
Eso.
La cosa que está me está preocupando, preocupando mucho es con los costos muy bajos del gas actual y con la esperanza falsa de precios bajos de energías fósiles a largo plazo. Ya van a reducir sus actividades los políticos y también la sociedad para terminar la dependencia a energías fósiles. Y es un riesgo muy grande y nos van a dar la cuenta en unos años si ahorita no ahorramos energía, si ahorita no cambiamos a energías renovables.
Exacto, pasan la factura más adelante, claro,
sí, claro.
Esto es cierto. Es interesante. Bueno, ¿qué sentido tiene, Fabio y ingeniero, el que se diga que el fracturamiento hidráulico o fracking ha sido prohibido en Francia y que en otros lugares como la cuenca Marcellus, cercana a Nueva York, la explotación se encuentra suspendida? ¿Qué sentido tiene esto?
Sí, es una medida muy importante. Quiero decir que este asunto que intenté explicar hace un momento,
sí,
sobre la inyección de volúmenes muy grandes de agua con ácidos al
sí, que
subsuelo
es el proceso de
fractura,
de fractura, sí.
Se ha publicado, dije, en artículos, ponencias del instituto, pero también lo ha hecho, por ejemplo, el maestro Antonio Hershenson en artículos en La Jornada. No debería de sernos tan desconocido. Lo de lo que sí hay muy poco publicado es sobre la protesta vigorosa que existe en algunos lugares de los Estados Unidos. En los Estados Unidos hay movimientos muy fuertes de opinión pública que, conociendo este problema, se han movilizado por lo menos para conocer la fórmula de lo que se está inyectando al subsuelo.
Sí, la preocupación es el grado de contaminación.
Exacto.
Que se puede llegar, ¿no?
Exacto. Exacto. Sí. En esta medida, yo agregaría que el gas de lutitas es un hidrocarburo típico, propio, característico de la etapa del post-peak oil, de la etapa de estos últimos días de los hidrocarburos, en donde aquellas empresas, entidades y como dijo Anselmo, instituciones políticas que se niegan a comprender la situación actual de los hidrocarburos y a dar paso rumbo a una transición energética, permanecen anclados en los hidrocarburos, intentando extraer con las técnicas más absurdas, prácticamente demenciales, hasta la última gota de lo que queda en el subsuelo.
Claro.
Bien, en los Estados Unidos entonces, y en Francia me parece que está prohibido terminantemente. Los franceses dijeron, no vamos a sacrificar nuestra industria vitivinícola, tan importante, tan característica, por a cambio de este tipo de energía, de esta fuente de energía. En los Estados Unidos, me parece que también en Texas hay algunas de estas medidas, pero la más característica, la más importante, es la decisión de el gobernador de Nueva York, de, nos lo explicó Anselmo, de mantener una moratoria de suspender este tipo de actividades, por lo menos en esa región, lo que no quiere decir que se hayan suspendido en cuencas cercanas como sería Pensilvania. En ese país.
De hecho, no está suspendida.
No está suspendida en Pensilvania, Nueva York, sí. Quisiera también dar este pequeñísimo dato. Pensilvania es el lugar en donde surgió la industria petrolera en los Estados Unidos. Ahí Drake, el famoso coronel, perforó en tiempos que gobernaba en México Benito Juárez, el primer pozo petrolero. Cierto. Que detonó la industria petrolera. Ahora se está regresando a estas viejas cuencas en formaciones aún más difíciles, más pobres, pero con las cuales, con estos procedimientos tecnológicos, se les está extrayendo
la famosa fracturación.
Exacto.
Bueno, digo, siempre es así. Vamos a un puente musical muy lindo y regresamos.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89.
Continuamos en Momento Económico. Necesito que usted agregue sobre lo de las cuencas estas Marcellus cercana a Nueva York y estas cosas de la explotación la que nos hablaba el maestro hace un momento, por favor.
Sí, gracias. Como dijo el maestro Fabio, ya hay muchos problemas ambientales y como nosotros hicimos el informe sobre el shale gas, el gas lutita, en los últimos meses hemos encontrado muchos problemas. Problemas con el cambio climático, especialmente problemas y riesgos para los acuíferos del campo.
Claro.
Y en Estados Unidos hay dos puntos que son muy importantes. El primero es la protesta pública con muchas películas y también la película que se llama Gasland, estaba nominado por el Oscar. Ya la gente conoce el tema y no quiere que se decide sin preguntar a la gente. Uh-huh. Y el otro punto también muy importante es la preocupación de los investigadores. En Estados Unidos ahorita muchos investigadores de universidades y de institutos de investigación ya llaman al gobierno para leyes ambientales, para la protección del campo.
Yo creo que este es uno de los puntos más importantes, de verdad, porque si bien en el ambiente y que el cambio climático es como muy factible de sentir, que toda la gente lo sabe, lo siente y se da cuenta, pero lo que va por en los mantos acuíferos, lo que es por debajo de la tierra, esto es lo que no se está ni considerando por toda la gente. Y sí, como acaba usted de decir, con relación a la gente que sí sabe, los investigadores, la gente que lo siente en sus propias tierras, digamos. En el caso de Francia, como decía el maestro Fabio, con relación a las fuentes vitivinícolas, ¿no? Esto es muy sensible y ellos han sido muy cuidadosos de no llegar a tocar este punto. Pero en los Estados Unidos sí se ha hecho. Tienen la ventaja de que la gente se expresa y va y contra el gobierno y lo plantea. Bueno, esto es algo que podría decirse que si se hiciera en México, aquí no hay nadie que proteste lo suficiente. Si protesta, rápidamente lo van a callar por la fuerza. Hay siempre el cuidado de que no haya protestas con relación a lo que está haciendo la política de energía. Lo que se trata, Pemex no se puede contravenir lo que diga Pemex. Antes de que la gente se dé cuenta, ya actuaron. Por ejemplo, en el caso que hablabas del el burro, el ¿cómo se le puede llamar? El campo de...
La cuenca,
digamos, del burro.
En Coahuila.
Siendo una cuenca tan pobre, ya se toma en cuenta como el inicio de actividades con relación al ¿cómo se llama el fracturamiento hidráulico, ¿no? Entonces, ya es un mal inicio. Yo siento que aunque no sea muy importante y no se llegue a realizar a corto plazo, lo tienen ya considerado como una posibilidad, como están haciendo ahora con el petróleo, ¿no es cierto, Fabio? Que siendo cuencas ya o yacimientos ya muy pobres, siguen haciendo perforaciones y siguen metiéndole dinero a esos pequeños, digamos, fragmentos de lo que queda de petróleo. Aunque salga carísimo, de todos modos son a considerar en cuanto a que la inversión extranjera venga, aplique una metodología, un avance tecnológico más profundo, digamos, en este caso, y saque de todos modos lo que queda, acomode lugar. Entonces, esto es una insistencia muy grande por parte de los que quieren sacar el recurso natural, como decía el ingeniero, de producción propiamente geológica, ¿verdad?, que tiene que ver con lo que se va a acabar y ya no va a haber manera de renovarlo y que sí va a provocar muchos problemas. Aparte de que se acaba, se agota, va a producir muchos problemas en las cosechas, en la gente, en los acuíferos, todos vamos a consumir el agua contaminada, o qué va a suceder. A pesar de que esto se advierte por los investigadores y por la gente que está directamente relacionada con las actividades de la tierra, a pesar de ello, esto sigue adelante y forma parte, tengo entendido por lo que ustedes dicen, de estudios de las propias empresas que van a explotar estos yacimientos y que son, en el caso nuestro, pues una paraestatal, la paraestatal más importante. Y pese a ello, no se considera no hacerlo, sino al contrario, dejar a largo plazo, a mediano plazo, no lo sé, el llegar a poder sacar de la tierra el gas. Este gas con procedimiento sucio es verdaderamente, bueno, letal, diríamos, ¿no? Entonces, si esto va a ser así, se podría decir, como lo plantean por ahí, que el gas, este gas de Luquitas, es un punto de quiebre. Es decir, la historia de los hidrocarburos en México se divide en antes y después del gas shale. ¿Sí? Sería así, no sé, te pregunto.
Sí, sí. Este es un planteamiento que formuló Jordi Herrera,
el secretario de Energía del actual gobierno, en un foro internacional muy importante. Como respuesta al estudio al que nos hemos referido, que llegó de los Estados Unidos, anunciando que México era una gran potencia en gas de lutita, la Secretaría de Energía convocó a un evento internacional llamado Perspectivas Nacionales e Internacionales de la Industria de Shale Gas y su contribución al desarrollo del sector energético. En este evento, el ministro Herrera dijo que este Shale Gas podría revolucionar la matriz energética de México.
Dios
que,
mío.
Que México estaba en el umbral, dijo, voy a citar textualmente del documento que puede consultarse en toda la prensa mexicana y por internet y consultando la Secretaría de Energía, etcétera, etcétera. México se encuentra en cuarto lugar mundial en términos de los recursos potenciales, con 680 billones de pies cúbicos, billones, es decir, nosotros leemos millones de millones, billones de pies cúbicos de gas. Como si ya fuera un hecho, el ministro habló de un nuevo megaproyecto, como algo ya en marcha, cuando la única base para sustentar este supuesto potencial mexicano es un estudio de una consultoría norteamericana, ciertamente financiado por el Departamento de Energía de los Estados Unidos, un estudio hecho en gabinete, con una bibliografía extremadamente pobre, en donde puedo decir, y quiero repetir, ninguno de esos geólogos estadounidenses visitó, recorrió los territorios, las zonas, las provincias, los campos, las cuencas a las que están haciendo alusión, en donde no se habló con nuestros geólogos más destacados, como el ingeniero Catuchapa, como el ingeniero Arellano Gil, que cité hace un momento, y otros muchos que tenemos. Entonces, dijo el ministro, la explotación del gas shale tiene el potencial de traer al país inversiones de entre 7.000 y 10.000 millones de dólares anuales. Va a crear en este país casi 1.5 millones de empleos en los próximos años. Entonces, yo creo que estas son exageraciones y que si podíamos hablar de un parteaguas en la historia reciente, en los acontecimientos recientes, cuando yo leí esto, estaba pensando en lo siguiente, lo que quiero hacerlo público. La Navidad pasada, mientras todo el mundo se divertía, poco se atendió a que en la historia de la Ciudad de México, en las varias veces centenaria historia de esta Ciudad de México, sí tuvimos un momento parteaguas, y fue la crisis de la basura. La basura en la Ciudad de México, después de un pacto para cerrar un tiradero,
el borde de
Xochiaca, hizo explosión y se veía basura por todas las calles. Se intentó llevar la basura a estados circunvecinos, y puedo decirlo porque en el estado de Morelos grupos armados impidieron que se estuviera haciendo ese tiradero. Todavía no está resuelto, está costando millones por colocar la basura. Este modelo de desarrollo está mostrando la llegada a sus límites. No podemos seguir responsabilizando solo a las élites gobernantes, que además están dando muestras de una ceguera y de una visión de corto plazo muy acentuada. Es necesario modificar el estilo de desarrollo, de lo que mal llamamos desarrollo, etcétera, porque los problemas de contaminación de la basura, especialmente del agua, están llegando a puntos críticos. Este sería mi comentario, Irma.
Pues es un excelente comentario y en mucho daría, digamos, respuesta a algunas de las muchas preguntas que ya llegaron. Fíjense, llegaron muchas felicitaciones y preguntas. Quiero agradecer a César Alatorre, a Daniel Zamuano, a Jorge Fernández, al arquitecto Jorge Fernández, al ingeniero consultor Jorge Norán, a Hilda de San Román, nuestra amiga, a Susana Contreras, María del Carmen Torres, Andrea López, Silvia Rojas, Blanca de Fierro. Miren ustedes, aquí hay algunas reflexiones y algunas preguntas que, bueno, si escucharon el programa van a ver que ya han sido abordadas por nuestros invitados. César Alatorre dice, los países de América Latina deberían unirse, bueno, esto sí, en la producción de gas y petróleo, claro, los que cuentan con el recurso para desarrollar una verdadera industria. Bueno, es una opinión de César Alatorre. No sé ustedes si convienen en que debería haber este tipo de unión de parte de los países latinoamericanos para la producción de petróleo y gas. No sé qué opinaras.
A mí me parece que es urgente.
Urgente.
Urgente adherirnos a nuestros hermanos de Latinoamérica y a los esfuerzos que están realizando en defensa de los recursos energéticos en estos momentos en donde el imperio, desesperado por controlar todas las fuentes de suministro, parece avanzar hacia una agresión ahora a Irán. Lo que alteraría profundamente la correlación de fuerzas internacionales y colocaría a este país en condiciones de mayor vulnerabilidad.
Ciertamente.
Yo pienso que el punto que es más importante que las preguntas de cómo manejar los recursos fósiles ahorita es que tenemos que cambiar a las energías renovables y ya no vamos a tener esos problemas de defender al
medio ambiente.
Sí, a políticos internacionales,
claro.
Como ahorita ya han contratado en California plantas de energía fotovoltaica por 10 centavos de dólares por kilowatt hora. Ya tenemos precios muy bajos de energías renovables y eso es, creo que el trabajo para la próxima década más importante es de cambiar a las energías renovables.
Muy bien. Daniel Zamuano dice, bueno, felicita a los invitados y al programa, dice, ¿en qué puede dañar al planeta la extracción de petróleo? Bueno, ya lo explicaron ahorita, creo, ampliamente, si quieren decir algo más, pero dice, ¿el petróleo sirve o no para el funcionamiento natural de la Tierra y quizá extraerlo perjudica a este funcionamiento? A ver, una opinión rapidísima.
¿Y qué puede dañar los hidrocarburos al petróleo en el proceso de calentamiento global?
Sí.
En este momento, uno de los centros principales en donde está estudiando este problema es La Habana, Cuba.
Ajá.
Y quiero dar un dato que ha llamado mucho la atención en estos programas, el problema de la desaparición de la Bermeja. Está perfectamente aclarado que hay un proceso de elevación de las aguas y no solamente ha desaparecido esa isla, sino otras 7 en el Golfo de México, más otras islas frente a las costas de Centroamérica, porque no eran islas y no eran arrecifes. Y ahora, el nivel de las aguas está avanzando ya sobre las costas de Tabasco, en medio de una tremenda indiferencia. Por eso Fidel Castro, que está muy atento a esto, cuando conoció las noticias sobre la expansión y el desarrollo del gas de Lutitas, escribió dos de sus reflexiones en este año 2012, haciendo mención a este problema con mucho desaliento sobre la posibilidad de ir disminuyendo el consumo de hidrocarburos.
Bueno, Jorge Fernández dice que el gobierno lo que hace es robar y robar, y lo vemos en el aumento de la gasolina mes a mes. Jorge Morán, es interesante esto que dice, ¿por qué en el programa no se analiza la vertiente de cómo orientar clara y efectivamente al público para que se pueda desarrollar una acción política fuerte y decidida a nivel colectivo para cambiar las nefastas políticas del gobierno federal? En síntesis, hay que desarrollar la capacidad crítica del ciudadano. Analizar y teorizar es regular en sus resultados, pero invitar a la acción es lo que deben hacer los economistas. Pues no hemos dejado de hacerlo, tengo que decirle al ingeniero consultor Jorge Morán, en este programa se está invitando a la acción política a la gente, en principio a través de su voto. Bueno, no sé si ustedes quisieran. Bueno, okay. ¿Cuáles, dice Hilda de San Román, cuáles son las regiones en las que se ha estudiado esto? ¿Está distribuido en todo el mundo? ¿Por qué va a bajar el precio del gas natural? ¿A raíz de qué? ¿Qué motivos hay? Le invitaría a nuestra amiga a leer los resultados de la investigación de nuestro invitado, y le damos el email de el ingeniero Laube, que nos invita, por favor, el email.
Sí, el email es anselm.laube@inrail.de, es inrail.de.
Bien, entonces están ustedes servidos, y le pido por favor a nuestra amiga querida que haga esto, y estamos a sus órdenes. Todo lo demás, desde luego yo les agradezco todas sus llamadas, se nos ha acabado desgraciadamente el tiempo. Le agradezco además a Jonás Lozada sus felicitaciones, y a Fernando Servín, y a, por último, a Fabiola Miramón. Todos ellos están encantados con nuestros invitados y el programa, pero se nos agotó el tiempo y les suplicamos nos disculpen. Quiero agradecer a nuestros invitados nuevamente, como siempre, a Fabio, su presencia y sus avances de investigación en este caso, y lo mismo al ingeniero ingeniero Laube, por estar pendiente de este tipo de investigación, y lo esperamos en otros programas. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos nuestros radioescuchas, en particular por su atención. En los controles técnicos, Socorro Montes; en la producción, Santiago Hernández y Araceli Martínez; en la coordinación y conducción, Irma Mandrique, quien les desea un muy buen día y un mejor fin de semana. Muchas gracias.